Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Pero por si acaso. Desde el minuto siguiente al cierre de las urnas, el 20 de diciembre, el secretario general del PSOE ya estaba diciendo no a todo lo que fuera el Partido Popular, como ustedes bien saben. Están contadas las veces en las que de manera solemne Pedro Sánchez ha dicho no al PP. ¿Qué parte de la frase no se entiende? Dijo Sánchez. No a una gran coalición a la alemana, optando por un modelo que primero fue el portugués, donde los socialistas gobiernan con comunistas y antisistema, y luego otro se quedó a medio camino con Ciudadanos tras la presión de los dirigentes regionales, especialmente los de Andalucía, donde el PSOE mantiene el gobierno en el régimen de monocultivo gracias a Ciudadanos. Sánchez sigue navegando dentro. Todo esto es navegación interior del PSOE. A pesar de la fallida investidura, porque su apuesta es otra, su apuesta es dentro. Él dice que es fuera, presidencia del gobierno. Pero el problema lo tiene dentro. Y utiliza lo de fuera para lo de dentro. El 8 de mayo hay elecciones primarias en el PSOE y ese es el objetivo, seguir. Hombre, si de rebote entre medias le hacen a uno presidente del gobierno, pues ya ni primarias ni nada, a ver quién te quita. Pero, en el acuerdo con Ciudadanos, incluyó la supresión de las diputaciones provinciales, que es un nivel que tenemos de la administración en España, que está ahí, que prestan servicio a los ayuntamientos más pequeños, ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes. Ciudadanos tiene mucho más voto urbano que rural, a diferencia del PSOE, y metió en el acuerdo lo de las diputaciones. El PSOE todavía resiste sobre todo en Andalucía interior y en Extremadura. Tiene mucho peso en esas zonas. Sánchez se saltó la mención a las diputaciones, si ustedes recuerdan, que llevaba escrita en el discurso de investidura. Se la saltó y estaba escrita. ¿Qué había pasado? Pues mucha presión, más presión, sobre todo desde Andalucía. Los presidentes de diputaciones andaluces, a los que respalda por supuesto Susana Díaz, a los que lanzó Susana Díaz contra Sánchez, Sevilla, Jaén, Cádiz sobre todo, gobiernan 6 de las 8 diputaciones en este momento, el PSOE en Andalucía. La presión desde Andalucía estaba detrás de aquella omisión voluntaria. Todo lo que está haciendo Sánchez es de consumo interno. En las últimas 24 horas ha habido 3 acuerdos políticos del PSOE con el PP en Andalucía, en Extremadura y en Aragón. Del PSOE con el PP, del PP con el PSOE, Andalucía, Extremadura y Aragón. ¿Para qué? Para defender las diputaciones que proponen suprimir en el acuerdo el PSOE y Ciudadanos. Y dirá usted, ¿y el PSOE está en los dos sitios? ¿A favor y en contra? Sí, correcto. Porque lo que se está ventilando en el PSOE es un asunto interno. Y eso es otro campo de batalla. En este asunto hay 2 conclusiones. Una, que hay dentro del PSOE una batalla que no se oye, porque la investidura ha hecho de tapón. Y 2, que el PSOE y el PP sí son capaces de llegar a acuerdos, si el PSOE quiere. Acuerdos de gran coalición que no existen en España porque el PSOE no quiere. Porque, bueno, no quiere Sánchez. Los señores del PSOE en Andalucía, Extremadura y Aragón, en este caso con el PP, sí han querido. Ese es el asunto de las diputaciones, que está ahí y que de momento queda aparcado. Y desde luego demuestra que en el PSOE no hay unanimidad y hay gente que está contra Sánchez y que utiliza esto de las diputaciones para manifestarlo. Pero ya verán ustedes como si hay un gobierno de Sánchez con Ciudadanos, no se suprimen las diputaciones. Seguro. Sánchez está ahora frotándose las manos, además, porque va avanzando. Ha abducido a Ciudadanos y Podemos vive horas de enfrentamiento interno entre quienes optan por abstenerse en otra investidura de Sánchez, que Sánchez quiere intentar, y ya veremos, y los que quieren elecciones otra vez. Aquí está lo de Rejón y Pablo Iglesias. El Rejón dice que hay que abstenerse, dejar que Sánchez gobierne, poniéndole condiciones y todas estas cosas que dicen. Y Iglesias dice que a elecciones otra vez para ganar la hegemonía de la izquierda. Sánchez ha insistido hoy, sí, ha insistido hoy, en que volverá a intentar la investidura.
Y yo, desde luego, volverá a dar un paso al frente para que haya un gobierno de cambio en nuestro país. Yo estoy dispuesto a pasar página. No voy a entrar en ningún tipo de provocación, en ningún tipo de insulto. Creo que nos unen muchas cosas más de las que nos separan. Y hay una cosa muy importante también. El señor Rivera, el señor Iglesias y yo compartimos también una misma ambición generacional. Hay muchísima gente joven que quiere un gobierno de cambio.
Es decir, aquí la cuestión es generacional, no es una cuestión política, de ideas, sino de generaciones. Sánchez sigue pidiendo a Podemos que apoye su gobierno del cambio, pero en Podemos tienen un lío notable como para ahora tomar una decisión, porque esto de tocar el poder o tener la posibilidad de tocar más poder, pues empieza a cuartear como cuartea en cualquier relación humana. Y el movimiento de Iglesias, el movimiento este nacional de Iglesias, también se está cuarteando por esto. Por ejemplo, y además lo glosa cada uno a su manera, Manuela Carmena, que es la alcaldesa de Madrid, ha resumido así lo que está ocurriendo con estos jóvenes, alguien diría jóvenes, políticos.
Además, yo diría de testosterona y muy infantil, porque a mí a veces me parece que, de verdad, que son niños grandes jugando por a ver quién coge la pelota. Realmente lo importante es ver que acaban de ser elegidos y que la sociedad ha querido que esas personas se pongan de acuerdo, y lo bonito sería ver cómo se hace el acuerdo.
Hay la testosterona y la pelota. En este caso no le han llevado la contraria en el ayuntamiento a Carmena, que cada vez que habla Carmena sale uno de Podemos y le lleva la contraria. Pero en esto de la testosterona, pues ha salido a hablar la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, que está en todas las cuestiones. Esta fue la que asaltó una capilla a pecho descubierto, una capilla católica. Porque a otro tipo de edificio religioso de otras confesiones no se atreve, pero la capilla católica sí. Una capilla a pecho descubierto, que es la mayor hazaña que tiene en su currículum.
Yo creo que es perfectamente posible un debate político sin descalificaciones y sin insultos. Creo que la feminización de la política, de la que tanto ha hablado la alcaldesa de Madrid, pero también la alcaldesa de Barcelona, y yo me sumo a su petición y a su apuesta, creo que es necesaria, y creo que pasa efectivamente por rebajar un poco la testosterona.
Eso es, el nivel va subiendo, no sé si de la testosterona, pero el nivel general va subiendo según avanza la legislatura y se van descubriendo grandes momentos y grandes talentos, porque hay una cantidad de talento acumulado que va saliendo poco a poco según van tocando poder algunos. Por cierto, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ahora está metiéndose con la Legión. Ahora le quiere quitar un terreno a la Legión, a los caballeros legionarios retirados en Barcelona, que le dio Trías el anterior, el de Convergencia, y tiene otro lío. La ha cogido con el ejército y especialmente con la Legión, Ada Colau. El lío de Podemos existe, volviendo a la cuestión general de Podemos. La prueba es que están metiéndose con los medios de comunicación, que contamos lo que está pasando en Podemos, porque como buenos leninistas que son, lo de la información no lo llevan nada bien, y el pluralismo informativo menos. Hoy en Cuatro, Íñigo Errejón se ha ido allí a Cuatro y ha salido el número 2 de Podemos. Le han preguntado que si está tiene problemas con Iglesias, porque tiene unos problemas de comunicación con Iglesias últimamente, porque Iglesias quiere elecciones y Errejón no, y ha salido con la receta oficial, ha ido con el recetario.
Pablo es amigo mío desde que tengo 19 años. Montamos esto juntos y seguimos juntos y compartimos el mismo rumbo y las mismas ideas. Tiene que haber gobierno de cambio y de coalición con el Partido Socialista. No tiene que haber un cheque en blanco para que el Partido Socialista bascule un día hacia el otro, un día hacia un lado y un día hacia otro.
Lo que les digo, que el nivel general está subiendo mucho, y por si faltaba algo, porque lleva mucho tiempo callado, ha hablado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se le echaba de menos a Montoro, como está en funciones, se le echaba de menos. Ha cerrado la puerta, hoy ha cerrado la puerta, al anticipo de dinero a la Generalitat de Cataluña. Claro, que la Generalitat quiere ya el dinero de la paga extra de julio. Ya, te lo voy a dar en julio, no ahora. Que ahora a lo mejor lo utilizas para otra cosa, que es para lo que quiere el dinero. Bueno, Montoro admite que la incertidumbre política está afectando a la situación económica. Lo cuenta Montoro a su manera.
Yo creo que sí está afectando. Sí está afectando. Evidentemente la incertidumbre es lo contrario de lo que necesitamos para impulsar la recuperación económica. Hay representantes políticos que les da igual las políticas. Están todo el día buscando con quién ennoviarse o casarse. Y las políticas lo único que dicen es que hay que cambiarlas. Pero hay que cambiarlas ¿en qué sentido? ¿Para perjudicar la recuperación económica? Eso es lo que tienen que aclarar.
Pues eso, lo de ennoviarse que dice Montoro. Montoro no dice nada si es que no esté ocurriendo, porque te tiene mucho que ver esto de ennoviarse. Están pasando cosas también en ese sentido. Hay muchas tensiones también por eso de ennoviarse, si te dejo, si me voy con este o con aquel. Y claro, luego acaba todo en una pelea política, pero en fin. Eso ya lo contamos en otro momento. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol. de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El acuerdo con Turquía sobre los refugiados deja las primeras tensiones en la Unión Europea.
Alemania defiende el pacto mientras otros países como Suecia o Francia plantean dudas legales. El compromiso de eliminar los visados para los turcos es uno de los principales puntos de discusión.
El Banco Central Europeo saca todo su arsenal.
Baja los tipos de interés al 0% por primera vez en la historia y amplía el programa de compra de deuda hasta los 80.000 millones mensuales. La bolsa llegó a subir más de un 3%, pero ha cerrado casi plana.
Siguen las críticas contra la alcaldesa de Barcelona tras su desplante ayer al ejército.
Solo Podemos defiende a Colau, mientras cerca de 20.000 personas le piden que no expulse la hermandad de los antiguos caballeros legionarios de unos terrenos que el propio ayuntamiento les cedió.
Detenidos cuatro altos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude en los cursos de formación.
Ha sido en Huelva, dentro de una nueva fase de la llamada Operación Edu de la policía, que investiga las irregularidades en la concesión de estas subvenciones. No se descartan nuevos arrestos.
Fingir la contratación de empleados era una práctica habitual del Instituto Noos.
Lo asegura el asesor fiscal de Urdangarín, Miguel Tejeiro. En el juicio también ha negado que la Casa Real supervisará las declaraciones tributarias del grupo ni el IRPF del marido de la infanta Cristina.
El juez absuelve a la policía Raquel Gago del asesinato de la presidenta de la Diputación de León.
En contra del veredicto del jurado popular, sí le impone 5 años de prisión por encubrimiento y tenencia ilícita de armas. La asesina confesa y su hija han sido condenadas a 22 y 20 años de cárcel.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
Ha sucedido en la localidad valenciana de Catarroja. Su pareja, un toxicómano con antecedentes policiales, ha confesado el crimen a la Guardia Civil.
Aumentan durante la crisis las mujeres españolas que ejercen la prostitución.
Es una de las conclusiones de un informe de Cáritas. El perfil mayoritario es el de una extranjera menor de 35 años, sin estudios y con hijos a su cargo. El 70% de ellas ha sufrido algún caso de violencia.
Málaga, colapsada por la basura.
La huelga suma ya 10 días y en las calles se acumulan en las últimas horas más de 4.500 toneladas. Podría decretarse la alerta sanitaria. Se han quemado más de 100 contenedores.
Deportes, juegan los equipos españoles en la Europa League.
Partidos de ida de octavos de final. El Sevilla está empatando a 0 frente al Basilea. A las 9:05 empieza el Athletic de Bilbao Valencia y el Villarreal Bayer Leverkusen. Y en tenis, Nadal subraya que nunca ha tomado nada ilegal tras la acusación de dopaje de una ex ministra francesa.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestro muro de facebook.com/lalinterna. También pueden utilizar nuestra cuenta de Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es. Pero si lo prefieren, nos pueden mandar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Nuestro número de teléfono es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, tiene que pedir disculpas tras despreciar al ejército, y ahora mismo el 98% de los oyentes que vota lo tiene muy claro, dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, sobre Ada Colau y su desplante a los militares. Dice Ángel que debería pedir disculpas, Marian cree que debería dimitir, Sergio comenta, estos de Podemos no hacen sino llamar la atención, y Juan se pregunta qué será lo siguiente.
Lo siguiente es el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se irán retirando las alertas, aunque aún permanecerán activos los avisos por nevadas en el norte de Castilla y León, donde la cota se situará entre los 600 y 700 metros. También habrá avisos por aludes en Navarra y por fuertes rachas de viento en el norte de Cataluña y en las Islas Baleares. Las precipitaciones en forma de lluvia se sucederán a lo largo del día en toda la mitad norte, mientras que en el resto del país habrá cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, suben en las Baleares y en la zona del Mediterráneo. En el resto apenas habrá cambios, tan solo habrá heladas en las zonas de montaña.
Está Carlos García Nuño en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a estar a las retenciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo, sentido A6 por accidente, y en el barrio La Fortuna, sentido A5. En la entrada por la 2 también tenemos retenciones en el acceso a la M30, en la A6 en ambos sentidos en Pozuelo, y de salida tenemos retenciones en la A42 en Fuenlabrada, en la A5 en Móstoles o en la carretera de Valencia a la altura de Rivas Vacía Madrid. En Barcelona ha mejorado bastante la situación, únicamente tenemos retenciones en la B10 y la B20 en dirección al nudo de Trinidad, en la C17 en Parés del Vallés en ambos sentidos y en la C55 en Castelgalí sentido Vic. También tenemos retenciones en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7, y recuerden que debido a una avalancha de nieve en la red principal permanece cortado el puerto de Somport en la provincia de Huesca. La circulación se está desviando por la travesía de Candanchú.
Así contamos la crónica general de la actualidad a Extra en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Destacamos hasta ahora que los Reyes presiden el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo que tiene lugar en el Auditorio Nacional de Madrid, en la víspera del aniversario de la matanza del 11M. Ahí están Javier García y Carmen Lavallén.
Con las víctimas del terrorismo se reunieron los reyes en su primer acto tras llegar al trono y hoy en unos minutos, en el intermedio de este 14º concierto de homenaje a las víctimas del terrorismo, volverán a hacerlo aquí en el Auditorio Nacional, donde han sido recibidos con aplausos y en el que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, aseguraba que este acto de recuerdo es más necesario que nunca en este momento en el que algunos se creen con derecho a banalizar el terrorismo.
No puede acomodarse la injusta idea de que sin atentados ya todo es admisible o todo está olvidado, permitiendo que otros traten de imponer a toda una sociedad un relato equidistante con el único fin de obviar las responsabilidades criminales de quienes las ejercieron y jalearon.
El Requiem de Fauré suena a esta hora aquí en el Auditorio Nacional. Asisten las principales autoridades del Estado la víspera del Día Europeo en memoria a las víctimas del terrorismo en conmemoración del 11M.
Y además, confidencial.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Bueno, Federico, hay elecciones seguro el 26 de junio, ¿no?
A ver, bueno, seguro no lo sé.
¿Seguro, seguro?
Esto es lo que creen dentro del Partido Socialista en Andalucía. Mira, hoy ha estado aquí en Madrid Manuel Jiménez Barrios, que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, firmando un convenio con Cristóbal Montoro. Estas cosas que en medio de toda esta melé y de unos contra otros, de pronto el gobierno y la Junta de Andalucía firman un convenio de casi 1.300 millones de inversión. Y en el acto este de la firma había bastante gente, pues obviamente el tema de conversación, y le han preguntado a Manuel Jiménez Barrios por la situación política, por el papel de Pedro Sánchez y por todo esto.
Me han preguntado en un corrillo.
En un corrillo, evidentemente. Más gente que estaba ahí. Y yo, obviamente, he llamado y he preguntado y me han contado lo que ha contado. Y lo que ha contado es que ellos creen que va a haber elecciones el 26 de junio, que Pedro Sánchez no va a conseguir bajo ninguna circunstancia ningún acuerdo con Podemos ni con nadie, y que está abocado a las elecciones. Y que si hay elecciones, desde luego la apuesta del PSOE andaluz no es que Pedro Sánchez sea candidato en esas elecciones, sino que sea una mujer, y no será Susana Díaz, sino
entonces,
¿otra? Bueno, parece que ahí apuestan con bastante fuerza por Carmen Chacón.
Carmen Chacón.
Uh-huh.
Jauregui.
¿A qué esto te gusta?
Jauregui.
Mira, yo el martes tengo un
Sálvame
congreso.
Sálvame de esta, Jauregui.
El martes tengo un congreso en Andorra. Desde ahora puedo anunciar que me quedo.
Te quedas en Andorra. Perfecto.
Para siempre.
Si Carmen Chacón es candidata.
No, para siempre. No, asilo. Pido asilo. Ya lo voy a pedir.
¿Tienes encuestas, Jauregui?
Sí, tengo muchas cosas. A ver.
Venga, rápido.
Bueno, algunas cosas.
Venga.
Hay una encuesta que va a aparecer el lunes en un periódico nacional importante. Es una encuesta del señor Micha Vila.
El periódico empieza por A.
De GAT3, sí, sigue por B, ¿no?
Y luego
sí,
termina por C.
Termina por C.
Bueno,
sí.
Esto ya lo decís vosotros, yo no doy más datos.
A, B, C.
Y esa encuesta, por ejemplo, no es muy grata para Podemos, la verdad. A ver, en Podemos están pasando cosas, pero como yo ayer decía, no es una ruptura y van a aplicarse en, a escenificarlo. Pero sí es cierto que Podemos no desciende en los favores del, de su propio electorado, ¿eh? Y es posible que el PSOE recupere algo de eso. Solamente digo eso de momento. Solo digo que el lunes tendremos cosas que decir sobre encuestas. O a lo mejor antes incluso. Segundo tema. A ver, ¿quién quiere desgastar al rey? Es algo que ya hemos dicho aquí algunas veces. ¿Quién quiere desgastar al rey? ¿Por qué ahora sale el tema Javier López Madrid? Me refiero a los correos con la reina, estas cosas que están saliendo.
La WhatsApp de la reina.
En según qué digitales, sí. ¿Y por qué? Bueno, hay una operación para desgastar al rey, y eso ya lo he dicho muchas veces. No me creéis, la hay. Hay disgusto con el rey desde en algunos partidos, en unos más que en otros, en algunos políticos, en unos más que en otros, porque el rey se interpreta que ha hecho cosas que no debería haber hecho. Yo, desde luego, creo que sí las debería haber hecho, porque no le queda más remedio con esta constitución que tenemos, que tampoco precisa muchas cosas. Pero atención, porque el tema Javier López Madrid, que es un tema que naturalmente les afecta,
es un
en
amigo
lo
de
personal,
la infancia del rey, que está implicado, por ejemplo, en las tarjetas Black. Y sí, los mensajes de la reina eran para animarle. Ya, bueno, se conocía la lista de las tarjetas Black.
Y, más
y
cosas,
eso se filtra de un sumario.
Eso se filtra de un sumario.
En eldiario.es.
Eso es.
Que es un medio digital.
Y que luego va contagiándose a otros digitales la cosa. Eso es, pero
por cierto, he de decir que el Ministerio de Justicia desmiente tajantemente. Que, y esto es una información que aporta un servidor en este momento, desmiente que haya ordenado cualquier investigación sobre la filtración de esos WhatsApps, porque el Ministerio de Justicia no puede investigar nada,
no,
porque
investigar
eso está
nada
en un juzgado,
eso es.
Y sobre todo no puede investigar algo que es un sumario público, es decir, que eso está en el sumario, o sea, es que eso está ahí.
Pero yo os digo que ahora mismo hay gente que está culpando a un determinado partido que se siente molesto con el rey de estar detrás de eso. Yo no me lo creo, también lo digo.
Diario.es no me cuadra a mí.
No,
no me cuadra.
Uy.
Es complicado, sí.
A ver, yo no me lo creo. Pero,
yo tampoco.
Pero os digo que la rumorología nacional, los cenáculos y mentideros madrileños están que arden. Es verdad que hay muchos nervios a todos los niveles, muchísimos sí. nervios, claro, y no hay más que verlo, ¿no? Cómo está la cosa. Pero yo os digo que este tema, me temo que bueno, tendrá un cierto recorrido.
Por cierto, muy comentada la carta abierta a Su Majestad la Reina de España, Iñaki Gil, en El Mundo de hoy. El compañero Iñaki Gil, director adjunto del Mundo, sí, el colaborador de La Linterna.
Qué grande.
Muy carta. Comentada la carta en el diario El Mundo.
Está siendo muy comentada.
Exactamente.
Ese gran periodista, Iñaki Gil, independiente.
Adiós, Luis María. Digo, adiós, Fernando Jauregui. Adiós.
Yo también escribo en El Mundo, sí, señor.
Adiós, Rodrigo Quevedo.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
La exposición Antifaz muestra los secretos del coyote de José Mallorquí en la casa del lector Ramón García Pelegrín.
Más de una generación de españoles se incorporó a la lectura gracias a las 200 novelas de este zorro español, César de Echagüe, El Coyote, en los años 40 y 50. En declaraciones a La Linterna, el hijo del creador, César Mallorquí, asegura que escritores como Juan Marsé deben su pasión por la literatura al Coyote, que fue todo un fenómeno de masas.
Para mucha gente, el Coyote fue una entrada en la cultura, fue la forma de entrar en la cultura. Y dado que no hubo ningún fenómeno editorial semejante ni antes ni después del Coyote en el siglo XX, la figura de mi padre fue fundamental para extender la cultura y la cultura lectora en este país.
El Coyote de las novelas pasó después al cómic y a la radio. El trabajo para José Mallorquí fue tan descomunal que hubo de recurrir a las anfetaminas.
Mi padre durante muchos años escribió una media de 180 a 200 páginas mensuales, que es una barbaridad. Entonces se pegaba unas panzadas de trabajo de estar una semana entera trabajando casi sin dormir. Entonces, ¿cómo soportaba eso? Pues en aquel momento en España las anfetaminas eran de venta libre en las farmacias, mi padre compraba profamina y se dopaba para seguir trabajando. Claro, él no era consciente de que se estaba drogando, pero se estaba drogando.
Dos premios Nobel, el turco Pamuk o el japonés Oe, entre los nominados al premio Man Booker.
La autora italiana que firma con el seudónimo Elena Ferrante es otra de las grandes favoritas a este premio a la mejor novela del año, dotado con 50.000 libras.
Hablando de premios literarios, el poeta cubano Víctor Rodríguez y la ecuatoriana Carla Vadillo son los ganadores del premio de poesía Loewe.
La mirada crítica a la sociedad cubana de Víctor Rodríguez en su poemario Despegue le ha hecho acreedor de este prestigioso galardón en su 28 edición. Víctor Rodríguez hará una lectura de sus versos en Casa América el próximo lunes.
Gracias
a ese lenguaje anterior a la literatura. Gracias a José Martí, el mejor de los cubanos, por recordarnos que la poesía es más importante que la agricultura.
Tío Vania de Chekhov en los teatros del Canal.
El director Carles Alfaro se enfrenta a este texto por segunda vez. El paso del tiempo es uno de los temas de fondo de este clásico del teatro. Isco Jiménez.
África es el marco donde se desarrolla esta radiografía sobre patetismos del comportamiento humano. Unos personajes desesperados por un cambio que no termina de llegar. El texto se vuelve protagonista en este apocalipsis familiar, como lo define su director, Carles Alfaro.
Es el viaje de una familia que presupone o se presuponía que tenía unos fundamentos y un sentido, y llegamos a un apocalipsis, a un cataclismo familiar, ¿no?
Mamen García, Rebeca Valls y Rafael Calatayud hablan del tiempo, las oportunidades perdidas o el ocaso de una vida. Temas recurrentes que deberían volver a la escena año tras año, como nos cuenta su director. Estarán en los teatros del Canal hasta el próximo 9 de abril. Arranca entonces una gira que les llevará por varias ciudades de toda la geografía.
¿Qué es el poeta Haley Ramón?
Pues el nuevo álbum de los catalanes Love of Lesbian. 13 canciones llenas de estribillos que apuntan muy alto y que cuentan con la colaboración de Joan Manuel Serrat. El disco además tiene ilustraciones magníficas de Sergio Mora.
De ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí.
Enseguida el deporte antes con Belén, un mensaje de Berti.
Aquí tienes, Juan Pablo, un amigo que siempre sabe dónde están los bares de moda, dónde son los mejores sitios para los conciertos y que siempre entra en lista. Sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque utiliza la cabeza y no se conforma. Sigue buscando por eso. Seguramente su seguro de hogar, moto, coche es Berti. Porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. ¿Quieres ser como tu amigo? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.